Atención, este podcast está dirigido para mentes abiertas, no apto para dogmáticos y mentes cerradas. Se recomienda discreción.
Me animo a afirmar que es indudable el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Independientemente de que este contenido lo estés escuchando de una plataforma digital, el impacto tecnológico se da en muchísimos planos desde nuestra vida, aunque cueste bastante creerlo. Hoy vivimos en una época muy disruptiva, donde la conectividad es implacable y es casi imposible pensar el hecho de vivir aislados el uno del otro, como si esta idea platónica de sociedad como medio natural de vida haya llegado a su momento de máxima expresión, al punto de no poder concebir la realidad sin la conectividad. La tecnología no solamente cambia la sociedad, sino que todo surge de la propia sociedad, casi como si esto fuera un ida y vuelta. Y la cuestión política no es ajena a este tema. La política, el trabajo o el teletrabajo, la salud, las relaciones que existen entre los médicos y los pacientes, la educación, las formas de aprender multimedia, todo cambia cuando la perspectiva tecnológica aparece. Javier Parisou, que está hoy con nosotros, dio una charla en la 8ª Expo Industrial y Comercial de Innovación y Tecnología que se hizo este año y que te puedo afirmar que la tiene bastante, bastante clara con este tema. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Así es, estamos viendo cambios muy profundos que impactan nuestra vida cotidiana, la vida de las organizaciones públicas, privadas, de la economía, de la política, de la sociedad en general. Y son cambios que acontecen a una velocidad realmente impresionante, ¿no? Pensar que hace, no sé, 15 años las 10 primeras empresas más grandes del mundo eran de energía, el rubro energético, petroleras, automotrices. Y hoy en día las primeras 10 son tecnológicas, ¿no? Son empresas que empezaron en un garage. Y esto digo, esto sucede en todos los países del mundo, no en todos, pero en los países más desarrollados y los países intermedios también como Argentina, han surgido muchos unicornios que se han expandido a nivel global. Entonces, ha cambiado la economía, estas empresas cambian nuestra vida cotidiana y un poco me parece que el desafío es cómo acompañar estos procesos. Son procesos que no se pueden detener, esa es la realidad, nadie los puede detener, son procesos que van más allá de los gobiernos, de las organizaciones supranacionales, de los individuos. Entonces un poco yo a lo que me dedico ya hace muchos años, me dedico a innovación hace muchos años, hace como 20 años, antes que hayan surgido estas organizaciones, cuando la innovación era un tema no tan relevante. Hoy es el eje de toda empresa, de toda organización, ¿no?
Vos mencionaste recién un grupo de lo que podemos llegar a considerar como empresas exitosas del último momento. Y la charla también que diste hace poco, mencionaste lo que son los modelos institucionales exitosos para la innovación. Entonces, un poco eso me causa la intriga de cuáles son los parámetros para vos de lo que es un modelo considerado como exitoso.
Mirá, está muy bueno el tema que planteás, un tema que para mí es central y rara vez está al tope de la agenda pública. Pero si vos ves todas estas empresas tecnológicas, Apple, Google, digamos, las empresas de Elon Musk, que es un genio total, y otras de diferentes países del mundo, son de base científica y tecnológica. Se basan en el desarrollo de algoritmos, en la matemática, en la ciencia de datos, en la biotecnología, en la biotecnología aplicada a la salud o al agro. En Argentina recientemente hay un nuevo unicornio, que es BioCeres, que desarrolla semillas contra el estrés hídrico, digamos, hace innovación desde el punto de vista genético en las semillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, detrás de todas estas empresas está la ciencia, la tecnología, y en todos los casos se vinculan de alguna u otra manera con instituciones científicas, con universidades o instituciones de investigación. Esto pasa en Alemania, en Estados Unidos, en China, en la Argentina, en Brasil. Y lo interesante, yo estudio mucho el tema de los modelos institucionales exitosos de innovación, porque a veces las universidades se cierran sobre sí mismas, forman a las personas, pero no logran transferir tecnología, ¿no? Y los países exitosos a nivel industrial y a nivel tecnológico, como Alemania, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Israel, y en algunos casos Argentina también, tienen modelos exitosos en el sentido de que logran transferir la investigación y el desarrollo que se produce en estas instituciones científicas a las empresas, a los gobiernos, ¿no? Puntualmente, te pongo ejemplos bien concretos. En Argentina hay tres casos muy exitosos. Muy, digamos. Hay cosas en Argentina que son buenas y hay que tomarlas. Pasa a veces por ahí no se da mucha prensa. Por ejemplo, INVAP. INVAP es una empresa de tecnología nuclear que compite mano a mano con otras empresas de Estados Unidos, de Francia, gana licitaciones a nivel global en temas de reactores nucleares experimentales o en temas satelitales o de productos médicos. Bioceres es otro caso espectacular. Yo los conozco hace muchos años, cuando estaban empezando. Es una articulación, es una empresa conformada por, tiene como más de 200 socios, una sociedad anónima, productores, están asociados con investigadores del CONICET y han hecho desarrollos científicos aplicados a semillas que los patentan y los licencian a nivel global. Ellos están en la bolsa de comercio de la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? Cotizan en bolsa en Nueva York y son un icono, están cerca de serlo. Entonces, ese es otro caso muy, muy interesante de haber logrado exitosamente la transferencia del sistema científico al mundo. El otro caso muy interesante de la Argentina es en Tucumán, la Estación Experimental Obispo Colombres, que es un modelo, es una institución pública provincial con 600 investigadores de excelencia que publican papers, pero también brindan servicios a los productores. Pero lo más importante es que el directorio son todos privados, son representantes del sector privado. Hay 5 representantes del agro tucumano y 5 de la agroindustria. Entonces, ellos plantean cuáles son las demandas del sector productivo y los investigadores no investigan cualquier cosa, lo que se les ocurrió, yo dice, investigan los temas que saben que son importantes para el sector productivo. Entonces es una confluencia muy interesante entre el sector público científico con el sector privado. Y si querés te cuento en dos países más que a mí me fascinan, yo estos temas realmente creo que son importantes. En Alemania el Fraunhofer Institute logra transferir prototipos al mercado. Uno conoce Mercedes-Benz, Siemens, ¿no? Todas esas empresas. Lo que está detrás de esas empresas es el Fraunhofer Institute. No es muy conocido. Pero existen estas empresas alemanas que son líderes a nivel mundial porque está este instituto en la base transfiriendo la tecnología. Y el otro caso interesante son las empresas de transferencia de tecnología de las universidades israelíes. Cada universidad israelí armó una empresa que está fuera de la universidad y que los propietarios son... es la propia universidad, y han logrado transferir, vender tecnología y agregar valor, así que un poco eso, está muy bueno el punto.
Algo que noto que hiciste mucho hincapié es esta dualidad entre la iniciativa privada por un lado, con los unicornios y con empresas que ganan licitaciones a nivel internacional, y la iniciativa pública. ¿Y cómo es que crees que influye la iniciativa pública dentro del sector privado? O mejor, ¿dónde crees que es necesario que surja del plano innovativo? ¿Si tiene que ser todo iniciativa privada o tiene que ser toda iniciativa pública? ¿O bueno, tiene que haber una articulación entre estas dos?
La articulación público-privada es un aspecto clave y las políticas públicas tienen que estar orientadas para impulsar emprendedores, impulsar las capacidades de los individuos, de las empresas, de las asociaciones intermedias. Una sociedad es viva cuando... la gente se junta, hace cosas juntos. Una empresa es eso. Es gente que se junta para brindar un servicio, para hacer un producto mejor. En la Argentina hay toda una movida, un ecosistema emprendedor súper interesante. Y las políticas públicas tienen que impulsar y facilitar todo eso. Hay casos interesantes a nivel internacional de políticas públicas eficientes a este fin, como son los matching funds o los fondos conjuntos implementados en Israel también, que el Estado, frente a cada dólar que invierte un privado, una aceleradora de negocios o de emprendimientos privado, el Estado pone otro dólar, ¿no? O otro shekel o peso, no importa la moneda. Pero digamos, el Estado acompaña al privado a invertir en nuevos proyectos, ¿no? De alguna manera, el objetivo de esa política pública es reducir el riesgo que implica invertir en un proyecto, en una startup, que es una inversión muy diferente a lo que puede ser un crédito bancario, digamos, regulado por el Banco Central, ¿no? Y esas son experiencias muy interesantes. Y después todo el tema de formación de recursos humanos es clave. Yo creo que ahí las universidades nacionales y privadas argentinas son muy buenas, están en todas las provincias. Yo estoy actualmente trabajando impulsando nodos de economía del conocimiento en diferentes lugares del país. Y es impresionante cómo surgen empresas de software, de informática, de economía del conocimiento cerca de las universidades, ¿no? En torno a las universidades. Y esos ecosistemas hay que potenciarlos. La economía del presente, ¿no? El futuro pasa por ahí, lo que vos decías en tu introducción, el tema de la digitalización. Y bueno, me parece que es clave que las políticas públicas tengan ese foco, que escuchen al sector privado, que lo promuevan, que impulsen regulaciones o sacar regulaciones que no. Que, en definitiva, el foco tiene que ser la capacidad innovadora y no como un principio. Hoy vivimos en un mundo muy dinámico. No nos queda otra que ser muy innovadores. Si no, el mundo nos pasa por encima. Es un poco como lo veo.
Me llama la atención que tanto desde el plano de las empresas privadas como desde la parte pública, es como que se incorpora la tecnología en toda la actividad, ¿no? Como la aparición del blockchain para los registros que lleva el Estado, como son los documentos, las titularidades, incluso otras cosas más comunes como los registros civiles para partidas de nacimiento, matrimonio, la historia clínica unificada, las titularidades, un montón de cosas. Y también el resto de las innovaciones que nacen como del sector privado, ¿no? Como mencionaste, que es tecnología en la medicina para atender pacientes de forma virtual, o cursos o educación digital, como se hace ahora. ¿Cómo pensás que esta implementación podría ser exitosa en un país como Argentina, que tiene una presencia de lo público muy, muy grande?
Mira, yo lo que creo que un aspecto clave, todos estos cambios que vos decís tecnológicos, blockchain, Internet de las Cosas, que conecta, viste, a través de manera remota, equipamiento, sensores, gemelos digitales, todo el tema de servicios en la nube, es decir, son todas tecnologías muy disruptivas que cambian nuestra vida cotidiana. La realidad es que el Estado tiene que cambiar a nivel organizacional. Todas estas tecnologías tienen un impacto en cómo nos organizamos. Yo recientemente hice un estudio en empresas proveedoras de industria petrolera, de cómo la industria 4.0, todas estas tecnologías, impactan a nivel organizacional, ¿no? Y es impresionante el impacto. Digamos, ya las estructuras, digamos, piramidales tienden a desaparecer. Ahora las organizaciones son más bien horizontales, con nodos descentralizados, la información fluye a lo largo de la organización y está disponible para todas las personas. En ese sentido, las personas se empoderan, porque si tienen acceso a información, pueden tomar decisiones. Ya no hay áreas de control de calidad, porque cada área es responsable de lo que hace. No es que hace algo y después otro lo tiene que controlar. Es decir, hay muchos cambios. Yo creo que el Estado tiene que cambiar. El Estado todavía tiene una forma organizativa del siglo XIX. La burocracia es una burocracia beberiana. Max Weber, el gran sociólogo y economista alemán, la definió muy bien. Lo que define la burocracia es el informe y la lógica vertical, jerárquica, burocrática. Esa forma organizativa no funciona más ni en las empresas, la tenían, las grandes corporaciones la tenían, están cambiando. Y el Estado también tiene que cambiar. Si no, no va a poder brindar servicios a sus ciudadanos. Se tiene que horizontalizar e incorporar todas estas tecnologías, como decís, blockchain. Como pasó cuando se crearon las máquinas con los ludistas que los trabajadores las querían romper para frenar el cambio tecnológico, hoy en día pasa lo mismo, no podemos detener blockchain. Y blockchain va a destruir algunas cosas, algunas prácticas. Es así, pero es lo que llama la destrucción creativa. Tenemos que mirar hacia adelante y ver cómo estas tecnologías generan una mejor calidad de vida. No tenemos que hacer un fetiche de la tecnología. Eso es importante. En el centro están las personas, las relaciones entre las personas, la salud de las personas y cómo estas tecnologías nos sirven para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero las tenemos que incorporar y tenemos que estar abiertos a incorporarlas, ¿no? A innovar.
Gracias, Javier. Sos un grosso.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Esto fue Craneando el Cambio, producción independiente del Instituto de Estudios Estratégicos, conducido por Tomás Granero, con la producción de Martín Siracusa.